¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, chicas y chicos, ¿cómo les va?
Hola, Pablo.
Hola, chicos, hola, Juan, ¿cómo te va?
Muy bien.
Qué bueno. Bueno, ¿están listas? ¿Están listos?
Sí.
Arrancamos un nuevo día en la radio escuela de Seguimos Educando.
Dale.
Esta semana estamos hablando de viajar. Y si viajar siempre fue igual, ahora estamos acostumbrados a los autos, a los colectivos, distintos medios de transporte. Pero ¿cómo era viajar en otros tiempos? ¿Cómo habrá sido el transporte durante la época de la independencia? De eso hablamos hoy en la radio escuela de segundo y de tercero.
¡Cuidamos!
Pablo, y te digo a vos que estás ahí, que nos cuidamos, que nos lavamos las manos, que usamos el barbijo, que mantenemos la distancia y que nosotros somos un puente entre la escuela y tu casa. Y mira, y si somos un puente entre la escuela y la casa es porque además tenemos al profe más copado de todo el planeta. Martín, buenos días.
Pero, ¿cómo andás,
Pablo? Hola, Martín.
Hola, Juan, gracias por el mimo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas? Acá con muchas ganas de seguir aprendiendo con los transportes de la época colonial.
¿Listo para viajar?
Listo para viajar.
Ayer me quedó un poco así la cola machucada de la carreta, pero hoy tengo planificado un viaje importante a Tucumán, te voy contando.
Bien, mirá, bueno.
Tenés
planificado un viaje a Tucumán, te digo que te agarres, va a ser, si de ayer costó, te digo que te agarres porque no es lo mismo, ya hablamos que los transportes no son los mismos, los tiempos, y hay, por ejemplo, cuando fue la declaración de la independencia, por ejemplo, tardaron hasta un mes en llegar de Buenos Aires hasta Tucumán.
Bueno, yo tengo paciencia y soy una persona muy valiente y muy decidida. Así que no tengo problema. Como tampoco tienen problemas los chicos y chicas que nos escuchan a través de las distintas radios y que además se pueden comunicar con nosotros. ¿A qué número?
Al 11-6679-8209.
¿Lo puedes repetir?
Por supuesto, 11-66-79-8209.
Lo que estaba pensando es que si vamos a Tucumán en carreta no tenemos celular.
No tenemos,
porque es verdad. Es la época de la independencia.
Sí.
Bueno, hay que dejar todo preparado.
Todo listo y si no tampoco vamos a tener enchufes, así que no hay posibilidad. Ni en el futuro, ni en el presente. No, no tenemos posibilidad.
Así que un mes desde Buenos Aires hasta Tucumán. Recuerdo que hablamos ayer que se decidió declarar la independencia en Tucumán porque ya había estado el Cabildo en 1810 y porque Argentina, que se estaba configurando y armando como nación, como país,
claro,
pensaba en ser un país que no tenga solamente la cosa de Buenos Aires, sino ser federal.
Claro, recordemos que a nosotros nos gobernaban indirectamente los españoles, éramos una colonia española. Y en la Revolución de Mayo dijimos, che, esto no queremos que pase más. Este virreinato del Río de la Plata, que era donde estábamos nosotros, y distintas, por ejemplo, un poquito de Uruguay, o Uruguay, algunas cuestiones que no son Argentina como hoy lo conocemos, ¿no? Totalmente distinto. Y bueno, había que seguir avanzando y tratar de conseguir que las Provincias Unidas del Río de la Plata se asociaran y finalmente declararan esa independencia en Tucumán.
Lo que dice Martín está buenísimo, además, porque si te vas a los mapas de la época era bastante distinto lo que es el mapa de la Argentina, que después, por supuesto, con el correr de los años,
claro,
llegó a lo que hoy conocemos como el territorio nacional. Y nos preguntamos entonces en qué transportes viajó la independencia, Martín.
Sí, habíamos hablado de que también viajaron en carreta o que viajaron en galeras, que las galeras eran un poquito mejores, un poquito no, bastante mejores que las carretas, eran lo mejor que te podías encontrar en ese momento. También había gente que viajaba en caballo, obviamente, pero andaba en carte un mes,
claro,
de viaje en caballo.
Manejando vos todo el tiempo.
Todo el tiempo vos y el caballo que se cansa, no es como el auto que llenás de nafta o combustible y ya está.
Es muy impresionante los cambios, ¿no? Si uno lo piensa, parece que pasó más tiempo, pero, o sea, es un montón de tiempo, 200 años.
Uf.
Pero las transformaciones que hubo en el estilo de vida, en el transporte, en la tecnología de todo tipo, en las ropas.
Las ropas.
En las comodidades, ¿no?
Ni hablar, bueno, y hablando de comodidades, en este caso puntual de viajar, también esto hablábamos de postas, de que cada tanto había que parar y había lugares armados para que uno pase a descansar, que descansen los animales que los llevaban. refugiarse un poquito también. Pensar que una tormenta hoy en día, decís, uy, sí, la verdad, pero cómo llueve, claro, y estoy adentro del auto. Pero una lluvia en carreta.
Hablando de carreta, ¿sabes qué? Estamos con Sofía y Facundo, que ayer también participaron, que son amigas y amigos que se comunican al 1166-798209, que es el número de la Radio Escuela para que tu voz suene en todo el país. Te decía que Sofía y Facundo, que son de Tucumán, nos cuentan de qué están construidas las carretas. A ver, Sofía y Facu.
Las carretas estaban hechas de madera con un techo de cuero o de paja.
Las carretas tenían dos ruedas, estaban construidas de madera y de techo tenían paja o cuero.
Bien, entonces, madera, cuero, y hay que tener caballos, por supuesto, o bueyes.
O bueyes, tal cual.
Si no, no hay manera de mover. Hablando de todo un poco, che, y si jugamos a que hacemos un viaje a, o sea, a Tucumán.
Me encanta, me encanta. Yo te llevo.
¿Yo soy el pasajero?
Yo te llevo, dale.
Dale. Sí, buenos días, buen hombre. Quiero viajar desde Buenos Aires hasta Tucumán.
Ah, cómo no, mire, tengo dos opciones para ofrecerle. Sí. Una, salimos en una galera con todas las comodidades, buena velocidad, viaja con pocas personas. Y si no, tiene la otra opción, que es ir en carreta, salimos desde la plaza, esa que está allá a la vuelta, salimos varias carretas juntas.
Me da la impresión a mí que va a ser más cómodo la galera, ¿no?
Es un dinerito más, no sé cómo anda usted con su billetera.
Ahora, pero pasa que yo tengo un apuro porque tengo que llegar a Tucumán para la declaración de la independencia y los bueyes en la carreta van a ir más lento también. Mira, no solamente el dinero, porque el tiempo es dinero.
El tiempo es dinero. Tengo justo una galera acá que entran 8 personas y ya tengo 7 contratadas, así que usted sería...
Ahora, un amigo que se llama Jorge me dijo que pida ventanilla. ¿Tiene ventanilla?
Ventanilla, a ver... Y le decimos a doña Antonieta a ver si se puede correr.
Por favor, dígale que a mí me gusta mucho mirar el paisaje.
Le digo, a ver que se descompone, si no le digo, a ver si tiene miedo de que usted haga algo feo.
¿Cómo voy a hacer algo feo? Yo soy un hombre de bien.
Pero viste, algún accidente.
Soy un hombre de la independencia. A ver. Bueno, vamos, me subo, le pago lo que le tengo que pagar.
Bien, tengo una consulta, ¿tiene algo para...? Tenemos acá, como verá.
Sí,
como
tengo siempre mis valijas, mis maletas.
Muy bien, tenemos este baúl gigante que siempre están en nuestras galeras.
¡Cochero!
Para poder llevar...
¡Mi maleta! Bien, ¡uy, perdón, bien, doña Clotilde!
Sí, por favor, cuidado.
Arriba en el techo, van, ¿no?
Sí, no, tenga... A ver... Bueno, nada, pidamos disculpas, nada
perdón,
más.
Perdón, perdón, fue sin querer,
si no
soy un poco torpe a veces. Hola, ¿qué tal a todas, a
ahí
todos?
Vemos, mirá, me ayuda un poquito el vaquiano acá a cargar las cosas arriba de la carreta, la ponemos en el baúl.
¿Y arranca esto o no arranca, maestro?
Arranca, arranca, y te digo, este señor que está acá arriba ayudándonos, va a ir adelantándose con el caballo. Así nos va diciendo por qué camino ir.
Eso es muy importante, porque no nos vamos a perder, ¿no?
Sí, es difícil, no están. Pero por suerte esta vez vamos a ir por un caminito que está bastante, bastante armado. A ver si usted lo conoce.
¿Y más o menos cuánto vamos a tardar en este viaje?
Y si le metemos todo camino real derecho, un mes vamos a estar.
Ah, bueno, camino voy a tomar... Real. Bueno, arranquemos, vamos.
Bien, vamos.
Anda lindo, ¿eh?
Dios. ¿Sabe por qué le dicen camino real a esto?
¿Por qué?
Ah, porque así lo dijo el rey de España.
Ah, pero ya dentro de poco basta de realeza. De reyes. Vamos a ser libres, vamos ya a ser independientes.
Tal cual, pero ya hace bastante, antes de la Revolución de Mayo ya le seguían diciendo así... Porque por este camino traían todo lo que venía desde Potosí.
Se llevaban por el puerto.
Todas las plata que sacaban, todo el oro que sacaban. Todas las cuestiones que tenían ahí en Potosí lo traían hasta el puerto. Y del puerto iba derechito para España. Guarda, guarda con eso. Guarda.
Me encantó esta galera. Volvemos a la época actual. Che, bueno, buenísima la galera.
¿Viste?
Muy confortable, mucho más, tenías razón, mucho más cómoda que la carreta.
Mucho mejor, y los pelos al viento no los tenés, viste, en la carreta también estás un poquito más...
Me encanta. Bueno, puesto. ¿Te parece, Martín, que nos vayamos al encuentro de Samba y la niña, que tienen preguntas? ¿Cuánto falta para llegar? Y nos cuentan, como vos empezaste a contar antes, ¿qué es una posta?
A ver...
¿Falta mucho?
Sí.
¿Cuánto falta?
Mucho.
¿Y cuándo vamos a llegar?
Dentro de mucho. Es un viaje largo. En el camino vamos a tener que parar en una posta.
¿Qué es una posta?
Una posta es un lugar donde se puede parar cuando se hacen viajes largos. Tomar agua, comer algo, refrescarse o dormir si se hace de noche.
¡Ah! Para mí, ahora habría que contar un cuento.
veníamos leyendo una pequeña adaptación de una novela de Liliana Cineto que se llama Un misterio en Tucumán, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en estos días.
¿Próximo capítulo?
El próximo capítulo y el último que leeremos esta semana.
Bien.
Se llama El secreto. Gregorio y José Ignacio entraron a la casa del gobernador Araos muertos de risa y corriendo con mucha exaltación. ¿De dónde vienen tan atolondrados? ¿No habrán hecho otra diablura, no? Preguntó Feliciana. No, para nada. Venimos de la casa del tío Diego, respondió el niño, tratando de ponerse serio, pero sin conseguirlo. De hacerle un encargo a mi papá. Desde hacía un par de meses, San Miguel de Tucumán había dejado de ser la pequeña ciudad apacible que solo se anima al mediodía, cuando el centro se llenaba de carretas y vendedores ambulantes y cuando los pobladores y los viajeros atestaban las tiendas y las pulperías. Había perdido su tranquilidad y toda su rutina bien provinciana, porque de todas partes habían comenzado a arribar representantes para el Congreso. Los primeros habían sido los porteños, detrás de ellos los cuyanos, el resto iba llegando de a poco. No todas las provincias tenían dinero para costear los gastos del viaje, y no todos estaban de acuerdo con ese congreso. José Ignacio llamó a doña Teresa desde el despacho del gobernador. Tu padre quiere hablarte. Y a vos también, Gregorio. Los dos chicos dejaron de reírse y fueron a ver a don Bernabé. ¿Todo en orden? Preguntó este, sin levantar la vista de unos papeles que estaba leyendo. Sí, padre, le informó su hijo. El señor diputado Castro Barro ya está descansando en la casa del tío Diego. Dice que fue bravo el viaje desde La Rioja, que los caminos estaban muy feos por las últimas lluvias y que tuvo que cambiar varias veces de caballo en las postas porque estaban cansados y uno se le mancó. Por eso vino demorado. Pero está feliz de haberse sumado a los otros congresales. Don Bernabé y doña Teresa se miraron y sonrieron orgullosos. Después de la larga penitencia que había recibido José Ignacio, cuando Lucía lo descubrió husmeando bajo la ventana, su hijo parecía menos tarambana, como le había dicho su papá aquella vez enojado. Muy bien, hijo, lo felicitó don Bernabé. Y enseguida se dirigió a Gregorio. ¿Tu padre pudo terminar las carretas? Sí, señor, contestó el hijo del carpintero. Tatita me dijo que ya están listas, igual que las 3 camas nuevas que le encargó y que mañana mismo se las lleva a casa del presbítero. ¿También alojará gente en la casa de padre Pedro? Se extrañó doña Teresa al comprender que Gregorio se refería a otro de sus parientes, el sacerdote Pedro José Miguel de Araos. Allí y en los conventos y en las casas de todas las familias que estén dispuestas a recibir los congresales que se vayan presentando, le explicó el gobernador. Aquí mismo tendremos pronto huéspedes. Aquí se interesó José Ignacio. ¿Quién se quedará en casa? Eso a usted no le interesa. No sea tan curioso y vuelva a la casa del tío Diego a llevarle esto. Es urgente. José Ignacio le sonrió con picardía a Gregorio y tomó el sobre que le entregaba a su papá. No le molestaba regresar a la casa de su tío de donde acababa de venir. Al contrario, se ofrecía a diario para ir a lo de don Diego Araos, el padre de Lucía. Pero no para ver a su prima, que va. No se llevaba bien con ella, ni olvidaba que lo había delatado y además últimamente la bella muchacha andaba de pésimo humor. Tal vez porque desde hacía un tiempo a Lucía le sucedían cosas extrañas y desagradables. Unos mates que le habían cebado con sal en vez de azúcar y que la habían hecho correr a la letrina. Un sombrero nuevo traído de Europa que misteriosamente había aparecido en el gallinero y en el que la gallina clueca había empollado varios huevos. Lucía, furiosa, insistía en culpar a su primo. Pero no había pruebas en contra de él ni de Gregorio. Además, ambos chicos se estaban portando mejor que nunca. Tan serviciales, tan solícitos, tan bien educados, así que a Lucía no le quedaban más alternativas que tragarse la rabia y esperar que José Ignacio y Gregorio metieran la pata para acusarlos. Mientras salían por el zaguán de su casa a la calle de la Matriz y caminaban rumbo a la plaza, José Ignacio intentaba hojear los papeles que estaban dentro del sobre. Solo alcanzó a ver la fecha. Octubre de 1815. ¡Cuidado! le advirtió Gregorio. Si alguien te ve, mejor esperar a llegar a lo de tu prima. Y hablando de tu prima, ¿qué dirá cuando intente ponerse los calzones esos de puntillas y no pueda pasar las piernas? José Ignacio estalló en carcajadas. Ay, no sabía que eras tan bueno con hilo y aguja, se rió Gregorio. La casa de don Diego Araos quedaba muy cerca, como todo en aquella ciudad, que por aquel entonces contaba apenas con un puñado de manzanas. Cuando llegaron todo estaba en silencio. Don Diego ha salido recientito, con los otros 3 señores diputados y el padre Castro Barros, que ha quedado dormido. Le informó Jacinta, la criada que les abrió. Y el resto de la familia, quiso saber don José Ignacio. Han ido a misa. ¿Van a esperarlos en el saloncito? No. Le dejo algo en el escritorio de mi tío, dijo José Ignacio. Avísele cuando regrese para que lo vea enseguida. En cuanto se fue, José Ignacio y su amigo se metieron en el dormitorio de Lucía. Gregorio, desde la puerta, vigilaba que no viniera nadie. ¿Y ahora qué vas a hacer?, se reía Gregorio. José Ignacio no respondió. Revolvía el tocador de su prima. ¡Cartas!, exclamó José Ignacio entusiasmado. Había encontrado cartas. Las tomó para leerlas y en ese momento se oyó un portazo. Del susto, a José Ignacio se le cayeron junto con él el sobre que le había dado su padre y se le mezclaron los papeles. «Creo que alguien viene», le advirtió Gregorio. «Dejá todo como estaba». «No puedo, tengo que ordenar las páginas», se desesperó José Ignacio. Gregorio se acercó para ayudarlo y entre los dos acomodaron las cartas, mientras José Ignacio leía las apuradas la firma y algunas frases sueltas que llamaron su atención. «Apúrate, vamos a dejar lo que mandó tu papá sobre el escritorio de tu tío antes de que nos descubran», se preocupó el Gregorio. Por suerte, lograron hacerlo y salir sin que nadie los viera. «¡Uf! Por un pelo nos salvamos esta vez», suspiró Gregorio apoyándose contra un farol. «Igual valió la pena correr el riesgo», José Ignacio sonrió y se entregó las manos. «¿Por? Porque ahora sé que mi prima tiene un secreto».
Se pasaba otro capítulo de la novela Un misterio en Tucumán, de Liliana Cineto. Me gustó mucho, Martín, ¿eh?
Estaba buena, ¿viste?
Me encanta que me cuenten historias.
Y sigue.
¿Tenés ganas ahora de irnos a Canal Encuentro?
Me encantaría. Me encanta Canal Encuentro.
Bueno, vamos a compartir un fragmento de la serie Horizontes, Ciencias Sociales, de Canal Encuentro, como les decía, donde nos cuentan la importancia de Tucumán en esa época.
Por su singular ubicación geográfica, Tucumán tuvo mayor contacto con las distintas ciudades y regiones y tuvo además una producción industrial más destacada que las otras provincias del noroeste.
Mire lo que dice acá Alberto. En Tucumán, la venta de ganado a las provincias de arriba, Salta, Jujuy, Potosí, Oruro, Atacama, ocupaba un sitio destacado. La construcción de carretas para el comercio con el norte y el envío de suelas o cueros curtidos, bateas y objetos de madera a Buenos Aires, Córdoba y otras localidades producían cifras nada despreciables.
Tucumán desarrolló más aún su rol de intermediaria en la distribución de productos europeos entre Buenos Aires y las provincias del noroeste. Mientras que enviaba hacia Buenos Aires para la exportación, lana de vicuña, cueros vacunos, suelas, frutas secas y tejido.
Bueno, me encanta Canal Encuentro, me gusta leer y que me cuenten cuentos, pero hay que mover el cuerpo, Martín.
Sí.
Hay que movernos mucho.
Mucho transporte, sí. Pero tenemos que movernos nosotros.
Por eso, en la Radio Escuela, ¡claro!, amigas y amigos de la Magno, del profe Maxi, es tiempo de...
¡Educación Física!
Buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de segundo y tercer grado? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de Educación Física por Radio Escuela. Esta semana nos encuentra hablando y aprendiendo sobre los distintos medios de transporte que hay y recordando un poquito de cómo usted viajaba en la época colonial. Qué tipos de transporte había, qué tipo de transportes hay hoy en día, cuál utilizamos cada uno, cada una. Bueno, y para eso les traje un juego. En este juego nosotros vamos a ser de chofer, vamos a ser los que transportemos, pero en este caso no personas. Vamos a transportar distintas cosas, pero con nuestras partes del cuerpo. ¿Cómo es esto?, se estarán preguntando. Bueno, vamos a agarrar varias tapitas de gaseosa, de agua, que tengamos en casa. Si no son tapitas, pueden ser otros elementos que sean chiquitos, por ejemplo, pueden ser algunos útiles, como puede ser un sacapunta, una goma. Lo importante es que tengamos bastantes. Y los vamos a ubicar en un lugar de la habitación, del cuarto en donde estemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a apoyar las distintas tapitas en distintas partes de nuestro cuerpo y lo vamos a trasladar hasta la otra parte del cuarto, en donde va a haber una olla, una palangana, una fuente en donde lo vamos a tener que depositar, lo vamos a tener que dejar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener todas las tapitas juntas, voy a agarrar una y la primer parte del cuerpo con la que la vamos a trasladar es con el hombro. Empieza difícil. Nos vamos a poner una tapita en el hombro y vamos a ir caminando lo más rápido que podamos sin que se nos caiga hasta el otro lado y sin tocarla con otra parte del cuerpo la vamos a tratar de dejar en la olla. Muy bien, recuerden, si se cae la tapita no pasa nada, pero tengo que volver al lugar en donde empecé para volver a hacer todo el recorrido de nuevo sin que se caiga la tapita al piso. Una vez que llevo todas las tapitas con el hombro, las vuelvo a sacar, las llevo al otro lado de la habitación y cambiamos de parte del cuerpo. Ahora la tapita la vamos a poner en la parte de arriba del pie y vamos a ir caminando con la tapita en la parte de arriba del pie sin que la tapita se caiga. Y cuando lleguemos a la olla vamos a levantar apenitas el pie y ahí la vamos a dejar caer adentro de la olla. Muy bien, cuando ya lleve todas las tapitas voy a cambiar de parte del cuerpo. ¿Y ahora con qué lo podemos llevar? A ver, ¿con qué se les ocurre? Ya sé, lo vamos a llevar con la espalda. Pero ustedes pensarán, me la apoyo en la espalda y se cae. Claro que sí, pero ahora vamos a apoyar los dos pies y las dos manos en el piso para poder llevar todas las tapitas en la espalda. Podemos llevar de a una o podemos llevar todas juntas. Importante que no se nos caigan las tapitas. Si se nos caen, volvemos a empezar hasta llevar todas las tapitas hasta la olla que está del otro lado. Muy bien, espero que se hayan divertido muchísimo y sigan jugando en sus casas. Tienen un montón de formas para llevar las tapitas. Pueden ser tapitas, pueden ser útiles, pueden ser objetos un poquito más grandes, algunos un poquito más chiquitos. Lo importante es que se diviertan y hagamos un poquito de educación física en casa. Les mando un beso grande. Nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Gracias, profe Maxi. Nos encantó, ¿eh? Estoy un poco transpirado, lo único. Me parece que voy a tener que darme una ducha.
Yo estoy agitadísimo.
Bueno, en casa también, ¿eh? A mover el cuerpo. Si sí. Quieren volver a hacer la clase o compartir otros contenidos, en www.radionacional.com.ar o en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar, gov con B larga. Y me parece que de este modo vamos terminando ¿ya? el programa. Y sí, pasa que cuando uno viaja todo pasa rápido, ¿viste?
Como un mes de viaje tuvimos en el programa entero.
Sí, fuimos por Tucumán, contamos más del cuento, mejor dicho, otro capítulo de la novela, no es un cuento, ¿eh? No es un cuento.
Muy bien, uno de los capítulos.
Volvimos al encuentro de nuestros amigos de Tucumán, ¿eh? Zamba y Niña se preguntaron cuánto faltaba para llegar y qué es una posta.
Sí, conocimos un poquito del camino real, ese camino que unía el puerto de Buenos Aires con Potosí, donde
y
estaba toda la riqueza.
Y así las cosas, sí. ¿Y sabes qué? Mañana vamos a hacer una entrevista, también sobre los viajes.
¿En serio?
Te digo algunas preguntas que se me ocurren.
A ver, ¿qué le preguntaría?
Por ejemplo, preguntaría cuáles eran los medios de transporte de aquella época.
Me gusta, estuvimos hablando, me gusta para que nos diga alguien que sepa, ¿no?
¿Y vos tenés alguna pregunta para
hacer
por ahí?
A mí me gustaría, por ejemplo, ¿qué son los chasquis y qué hacían? ¿Cómo llevaban las cosas?
Bueno, pero tengo una idea, estas preguntas las guardamos para mañana. Y si ustedes tienen preguntas, chicas y chicos, no se pierdan el capítulo de mañana de la Radio Escuela porque nos seguimos preguntando cómo era viajar en otras épocas comparadas con nuestra época, ¿eh? Así que mañana nos volvemos a encontrar en la Radio Escuela, la sala más grande de toda la Argentina.
Chau, chau.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.